con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El fiscal general del Estado niega haber filtrado el correo del 2 de febrero donde la defensa de González Amador proponía pactar con la Fiscalía. Son las primeras declaraciones de Álvaro García Ortiz ante el juez del Tribunal Supremo. El máximo representante del Ministerio Público no ha respondido a las acusaciones particulares, por lo que ha denominado una actuación desleal con el tribunal. Siguiendo esa declaración, en el interior del Tribunal Supremo se encuentra Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sin toga y sentado frente al tribunal, Álvaro García Ortiz se ha negado a responder a las acusaciones populares y a la particular, la de González Amador, porque dice se han producido circunstancias que interpreta como una actuación desleal con el tribunal por parte del querellante. González Amador no quiere el resarcimiento por parte de la Administración del Estado, sino que quiere ir personalmente contra él, contra García Ortiz, dice el fiscal general. Solo responde a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y al Tribunal si lo considera conveniente. La teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, su subordinada directa, tan solo le ha hecho dos preguntas. García Ortiz niega haber enviado el polémico correo. El interrogatorio de la fiscal tan solo ha durado 20 segundos. Lo escuchamos.
Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024?
No lo he hecho llegar.
No he hecho. Señor García Ortiz, ¿se ratifica usted en la declaración que prestó ante el instructor, el día 29 de enero de 2025?
Sí, me ratifico.
Una pregunta más.
García Ortiz responde ahora a su defensa, a la Abogacía del Estado.
Gracias, Patricia. Y del Tribunal Supremo al Congreso de los Diputados, donde continúa la sesión de control al Gobierno con un tono que sigue elevándose. Es el primer debate desde que Junts anunciara una nueva ruptura con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, advirtiendo de que no iban a apoyar ninguna ley. Feijóo ha vuelto a pedir explicaciones sobre cómo van a continuar gobernando en minoría y desde el Gobierno echan balones fuera para pedir elecciones en Valencia.
Mire, ¿en nombre de quién está? ¿Usted cree que a los españoles les gusta que le mientan, que le roben y que encima se rían en su cara? Vamos a aclararlo. Si hay una mayoría en este Parlamento, demuéstrelo. Cumpla la Constitución y traiga el presupuesto. Y si lo que tiene es mayoría en la calle, demuéstrelo. Convoque elecciones y votemos.
Usted me dice, ¿a quién represento yo? Pues hombre, a millones de españoles que han votado al Partido Socialista Obrero Español. Convoquen elecciones en Valencia y no lo pongan en manos del señor Abascal.
Vigo se transforma por dos días en un punto clave de diálogo entre América y Europa gracias al Vigo Global Summit, una cita que celebra su segunda edición y que cuenta este año con la presencia de dos premios Nobel. David Regades Fernández es el delegado del Estado en la zona franca de Vigo encargada de organizar este congreso.
Es un momento de reflexión. Yo creo que estamos en un momento geopolítico complejo donde todo parece que está patas arriba y todo está cambiando, y lo que queremos es, con esta reflexión, un premio Nobel de Economía, Acemoglu, un premio Nobel de la Paz, que nos reflexionen sobre cómo ven ellos el futuro.
Y en los deportes, la selección intenta pasar página del caso Lamine. Luis Munilla.
Sí, ha contado Miguel Ángel Díaz que en la selección tienen claro el compromiso total de Lamine Yamal con la Roja, pero el cuerpo técnico considera también que antes o después Lamine tendrá que actuar por su cuenta en este asunto de las molestias. En todo caso, la selección ya trabaja pensando en el partido contra Georgia, y Cucurella hablaba así de la marcha de su compañero del Barça.
Quería estar aquí con nosotros, pero bueno, el tema complicado. Yo tengo compañeros en el club también que tienen pubis y es un tema difícil, y bueno, a ver, al final será una baja importante. Nos hubiese gustado que hubiese estado aquí con nosotros. Lo importante es que se recupere bien, que vuelva a su mejor nivel, que deje atrás un poco esas molestias, que viene un año muy importante y es un jugador vital para nosotros.
Por cierto, que en la selección hay tiempo para todo, y Alex Baena ha contestado así en el desmarque a los que critican el juego del Atlético de Madrid.
Si no somos el mejor, somos de los mejores equipos que está jugando al fútbol en España, y uno de los top 5 que mejor estamos jugando en Europa. Solo que, claro, como tenemos esa etiqueta de que no jugamos, pues ya con el mal comienzo de temporada también que tuvimos y todo, pues siempre se habla de eso.
Y en la Copa de Maestros, Félix Auger Aliassime ha ganado a Ben Shelton y sigue con opciones de semifinales. Shelton queda al borde de la eliminación y en ese grupo esta tarde se juega el Sinner Zverev.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 21 grados en la puerta de Alcalá. Mañana vuelve la lluvia ya por la tarde. Habrá que volver a sacar los paraguas. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero de entrada en la 1 en Alcobendas y el segundo en la M40, Barrio de las Rosas hacia la A2. Complicaciones de salida además por la A3 en Rivas y A6 Majadahonda. De entrada A4 Butarque y M607 El Goloso y en la M40 túneles del Pardo hacia la A6. Visto para sentencia en la Audiencia Nacional el último juicio del caso Gürtel. Se han sentado en el banquillo 25 acusados de fraude fiscal y blanqueo del dinero obtenido por la trama corrupta con adjudicaciones entre 3 sobornos a cargos públicos del Partido Popular. Tras 12 juicios en 15 años ha terminado la última vista de esta macrocausa. Escuchas la tarde.
La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero al frente vuelve a los escenarios y con ellos regresa algo más que un grupo, vuelve una época. Su gira se ha convertido en uno de los regresos más esperados del pop español. Rosas, Cuídate, 20 de enero, canciones que suenan igual de vivas que en los 2000, pero que retumban todavía más en este 2025. Después de 20 años, el tour del grupo original comenzará el próximo 9 de mayo. Y fíjate cómo ha removido la nostalgia, los recuerdos, que en tan solo una hora la banda donostiarra vendió más de 100.000 entradas en una hora, lo que les ha llevado a anunciar nuevas fechas. A muchísima gente el retorno de Amaia Montero al grupo le aparece una buenísima noticia, seguro que más de uno se ha sentido de repente más joven. Lo cierto es que la vuelta de La Oreja de Van Gogh no es un caso aislado. En los últimos años la música, las series y el cine han encontrado precisamente en la nostalgia una fórmula que funciona bastante bien. Bandas que regresan, remakes que llenan taquilla, reencuentros que baten récords de audiencia. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Estamos hoy nostálgicos,
Un poquito de vuelta de GB que decíamos hace un momento. Bueno, pero vamos a decir que estamos también pendientes de lo que pasa en el Tribunal Supremo, por eso estamos haciendo hoy en directo este programa desde aquí, desde el exterior del Tribunal Supremo, donde está declarando a esta hora el fiscal general del Estado. Que Márquez, que hoy analizamos cómo la nostalgia se ha convertido en uno de los motores más poderosos de la cultura actualmente. Una emoción que vende, que conecta y nos recuerda que el pasado a veces suena mejor que nunca. ¿Qué otro encuentros o vueltas a la gran pantalla han celebrado los fans últimamente?
Pues mira, vamos a poner un ejemplo, el último de la fila. Manolo García y Kimi Portés se separaron hace ya 3 décadas, pero fíjate, ahora anuncian un regreso con una gira que comenzará en primavera de 2026. Es una noticia pues, que ha revolucionado a los fans de los 80 y sobre todo de los 90.
Y los que eran adolescentes allá por 2010 se están retorciendo de emoción con los conciertos de Dani Martín. Aunque digas no sé.
Dani Martín ha tirado de nostalgia con sus conciertos homenaje al Canto del Loco, lógicamente pues llenos absolutos, himnos coreados por toda una generación y un reencuentro emocional con su pasado musical que ha agotado pues, todas las entradas, Pilar.
Y si hablamos de llenos, Amaral ha vuelto también a lo grande.
Sí, porque con Dolce Vita Tour están celebrando sus 25 años de carrera con un nuevo impulso en directo y con una respuesta del público, pues lógicamente que demuestra que sus canciones siguen siendo parte de nuestra vida, a pesar de que el tiempo haya pasado. Y ahora, Pilar, vamos a hablar de un programa que es La Nostalgia Hecha Talent Show.
Hombre, cómo olvidarnos de Operación Triunfo, ¿eh? Lo cierto es que desde aquel fenómeno de 2001, el formato no ha dejado de reinventarse.
Sí, han pasado 20 años de este programa, ha desaparecido de nuestras pantallas en varios momentos, pero desde 2017, el concurso de los triunfitos, que se les conoce popularmente así, pues quizá por todo esto de la nostalgia, que parece que está muy de moda, pues ha cogido más fuerza que nunca.
Demostrando así que el talento y el adentrarse en una academia de música sigue vendiendo. Podríamos decir que ha reavivado la memoria de una de las épocas más televisivas de nuestra historia reciente. Y es que, Carlos, podríamos poner muchísimos más ejemplos. Se me ocurre Harry Potter, se me ocurre también Friends, Twin Peaks, o se me ocurre también, por ejemplo, Regreso al Futuro, que es una película icónica que se sigue recordando, que marcó a una generación y que hoy todavía mucha gente sigue buscando aquella guitarra icónica, que el protagonista subió en ese concierto que daba en el instituto donde en teoría se conocieron sus padres. Bueno, ¿por qué seguimos mirando atrás? ¿Qué nos empuja a revivir lo que ya pasó? Para entender por qué la nostalgia se ha convertido en un fenómeno social y comercial, hoy hablamos con Fernando Vidal, que es profesor de Sociología de la Universidad Pontificia Comillas, que nos va a ayudar a descifrar este vínculo entre memoria y emoción. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es exactamente la nostalgia desde el punto de vista sociológico o emocional, Fernando?
Pues mira, la nostalgia es bastante cíclica. Lo que comprobamos prácticamente desde los años 20 del siglo pasado es que va haciendo grandes curvas donde en unas ocasiones se apuesta más por la vanguardia y en otros momentos se pide lo rústico, lo nostálgico, lo de siempre. Por lo tanto, depende en gran parte de los ciclos de crecimiento de una sociedad. Cuando una sociedad crece mucho, generalmente busca la vanguardia. Cuando una comunidad se vuelve más conservadora y siente una crisis, se vuelve más nostálgica del pasado, ¿no? Pero es verdad que de todas formas hay una persistencia de un catálogo de canciones icónicas que son transgeneracionales y que uno enseguida percibe en cuanto va a una boda, ¿no? Donde todos, niños, jóvenes, mayores, todos bailan Camilo VI, todos corean Rocío Jurado con una ola. Y es verdad también que muchos de estos grupos, que para la gente es su juventud tardía, diríamos, ¿no? Cuando pues empezaba a formar una familia, para gran parte de la generación Z es su infancia. Yo también quiero ver en esto una especie también de deseo de comunión alrededor de la música en estos tiempos de tanta polarización.
¿Pero por qué conectamos especialmente con lo que nos marcó en la infancia o en la adolescencia?
Bueno, se convierte en una gran experiencia de comunión. Pocas cosas generan tanta comunión como la música, quizás el deporte, ¿no? El poder coincidir generaciones diferentes en un equipo. Pero pocas cosas crea tanta sensación de fusión con los otros como el cantar juntos, el bailar juntos, el disfrutar juntos de un concierto. Por lo tanto, para familias o de un punto de vista transgeneracional, se convierte en una gran celebración de una comunión intergeneracional que lejos de darse a por supuesto, incluso a veces puede verse ciertas luchas o ciertas oposiciones, yo creo que debido.
Ay, Fernando, te estamos escuchando con alguna dificultad. Estamos hablando de la nostalgia. ¿Por qué somos tan nostálgicos? ¿Por qué nos gusta recordar pues todos estos grupos que escuchábamos cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes o incluso cuando éramos niños? Estamos hablando con Fernando Vidal, que es profesor de Sociología en la Universidad Pontificia Comillas, y nos está dando su explicación. Fernando, no sé si te has movido un poco y a ver si te podemos escuchar un poquito mejor. Bueno, pues vamos a intentar recuperar a este profesor de Sociología para que nos dé más explicaciones de eso. ¿Por qué la nostalgia vende tanto? Pero es que, fíjate, estamos hablando de la música, pero es que es mucho más que la música. Son también muchos objetos de los 80, o la ropa vintage, o la ropa retro también, ¿no? Que ahora mismo tiene muchísima vigencia entre las nuevas generaciones, y ya no te digo, el vinilo, las tiendas de vinilos que viven una segunda juventud, y precisamente en una de ellas se encuentra nuestra compañera Ana Huertas, concretamente en La Metralleta, en el pleno centro de Madrid. También, Ana, muy buenas tardes.
Me
Bueno, no podemos escuchar tampoco a Ana Huertas, a mi compañera que está en la metralleta. No sé si conocéis esta tienda de Madrid, pero claro, está en unos bajos y es lo que pasa. Cuando bajas escaleras y te metes en un sótano, es una tienda donde puedes encontrar vinilos de hace 30, de hace 40, de hace 50 años, con una colección muy importante, y a todos los que nos gusta la música y coleccionamos vinilos, pues es un sitio de referencia. Bueno, tenemos a Fernando, tenemos a Ana, tenemos a uno de los dos. Contadme, compañeros. Fernando, te hemos recuperado.
Sí.
Sí, te estábamos preguntando por... Escuchar...
Sí, emociona escuchar esta música, ¿no? Que nos recuerda tanto a unas generaciones cuando empezábamos a ser padres, y a otras la infancia.
Te preguntaba yo eso, ¿por qué la infancia, ¿no?, nos ha marcado especialmente, o la adolescencia? Y te quiero preguntar también, Fernando, si hay generaciones más propensas a sentir nostalgia. ¿La nostalgia se vive de la misma manera entre los millennials, la generación Z, o los boomers? Porque ahora los que tenemos ya cierta edad, no sé, igual somos los más nostálgicos, ¿no? Que tenemos más recorrido, claro, tenemos más pasado, más historia.
Sí, efectivamente. Además, la vida genera un círculo, ¿no? Es decir, conforme uno va saliendo de la infancia y de la adolescencia, se aleja mucho de su infancia y además quiere tener la experiencia de tener una nueva vida. Y sin embargo, cuando uno entra ya en los 60 y se acerca a la época dorada de la vida, uno se hace mucho más próximo a su infancia. Por lo tanto, va siempre a recordar mucho más las cosas de la infancia, a traer cosas de la infancia. Y más cuando ha habido un cambio tan fuerte, ¿no? El cambio que hemos vivido en este siglo XXI es un cambio muy acelerado, y quizás necesitamos buscar raíces, necesitamos buscar cosas que sean perdurables, ¿no? Y por tanto necesitamos cierta experiencia de perdurabilidad también. Yo creo que en esto también explica por qué la gente intenta recuperar las cosas del pasado y no hacer del pasado simplemente pues un desván donde se van acumulando cosas que vamos olvidando aceleradamente.
Fernando, una última pregunta. ¿La nostalgia siempre es positiva o nos puede impedir avanzar como sociedad?
Bueno, hay una nostalgia que mira hacia el pasado, que cree que todo pasado fue mejor, ¿no? Es el síndrome de la edad de oro. Cualquier pasado fue mejor. Pero me parece que en lo que nos encontramos hay un carácter celebrativo, apreciativo de lo que hubo bueno en esas épocas, la necesidad de encontrar una comunión intergeneracional. Y por eso cantamos con gusto canciones que forman parte de la memoria de la gente en las diferentes etapas que ha tenido. Y hay un reconocimiento de la buena música, ¿no? Me parece que esta tendencia a que haya tributos a grupos antiguos que ya no existen o cuyos líderes ya desaparecieron, pues lo que nos habla es también de buen gusto de la gente, de no simplemente quemar música y consumir música una tras otra, sino dejar que las cosas poseen, y por lo tanto que vayamos haciendo síntesis de todos los tiempos y transmitiendo a las siguientes generaciones lo mejor.
Fernando Vidal, profesor de Sociología en la Universidad Pontificia Comillas. Fernando, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Fernando, muy amable. Bueno, el resumen es que los 80, los 90 están de moda y venden, y esto lo saben mejor que nadie los dueños de tiendas de discos, de vinilos especialmente, y también películas de segunda mano, como La Metralleta. ¿Dónde está Ana Huertas? A ver si te escuchamos ahora. Ana, muy buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? ¿Me escuchas ahora?
Ahora perfectamente, Ana.
Bueno, es que te podrás imaginar, me he perdido aquí entre vinilos, discos, películas de todas las épocas. Yo creo que a ti esta tienda te va a gustar. ¿A ti Pilar, qué
grupo
de música te gusta?
La conozco perfectamente. Ah. Para mí el grupo es Los Eagles.
A ver,
me he comprado algún vinilo, claro, de Los Eagles.
¿Ah, sí? A ver, estoy buscando, ¿eh? Mira, ¿escuchas los vinilos?
Sí, estás pasando,
pues,
¿eh?
Estoy buscando, sí, sí. Ah, mira, aquí hay uno, te lo llevo.
Hombre, si quieres tráelo para la redacción, que será bienvenido.
Bueno, la que mejor nos puede hablar sobre todo este tema de quién compra ahora vinilos, discos, películas, si ha vuelto a resurgir esa moda, pues es Paloma Menéndez, que es la dueña de La Metralleta. Te la paso, Pilar.
Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, ¿hay una vuelta, Paloma, a la nostalgia?
Pues sí, hay una vuelta total. La verdad que cada vez hay más gente joven interesada en estos formatos.
Ha cambiado el perfil, por tanto, del cliente, ¿no? Nos dices que cada vez hay más joven, que más jóvenes. ¿Qué discos o qué andan buscando en La Metralleta?
Pues andan buscando un poquito de todo, sobre todo el heavy, el rock, es lo que mejor se vende. Y luego, pues bueno, grupos pioneros como los Beatles, los Rolling, y eso se vende siempre.
Clásicos. Oye, Paloma, clásicos, ¿y son chavales jóvenes que van solos o van acompañados a lo mejor de sus padres?
Pues también vienen con sus padres, sí. De hecho, hay padres que vinieron con sus padres y ahora vienen con sus hijos, sí. Y la verdad que bueno, está volviendo un poco la cultura musical. Es algo que nos alegra bastante.
Y la cultura del vinilo también, ¿no?
Eso es, el vinilo, como están artistas ahora nuevos sacando los trabajos en vinilo, pues también eso ayuda bastante a que la gente joven se enganche y, bueno, vea algo también físico, ¿no? O sea, que no solo sea música por internet, en Spotify y estas plataformas. Así que, bueno,
pues pensábamos que la música en streaming iba a acabar con los discos, con el disco en soporte físico, pero estamos comprobando que no, que el vinilo ha vuelto con fuerza, que está viviendo, no sé si una segunda o ya tercera juventud. Paloma sí. Menéndez, de La Metralleta en Madrid. Gracias, Paloma, por atendernos.
Nada, muchísimas gracias. Un saludo.
Ana Huertas, gracias, compañera, también a ti.
Nada, me quedo aquí buceando entre CDs y vinilos.
Bueno, pues sin duda la nostalgia se ha convertido en uno de los movimientos más poderosos de la cultura actual. Pues estamos ya en las 5 y 20 minutos de la tarde. Te recuerdo que estamos haciendo este programa desde el exterior del Tribunal Supremo, a muy poquitos metros de donde me encuentro ahora mismo. Se está produciendo un hecho que nunca se había visto, una imagen que quedará grabada, la del fiscal general del Estado respondiendo ante un tribunal como acusado. Lo hace sin toga, hoy se la ha quitado y ha elegido responder únicamente a las preguntas de la fiscal, que es su número dos, es su subordinada, esto también es inédito, claro, y a la Abogacía General del Estado, que ejerce su defensa. Álvaro García Ortiz ha negado ser el culpable del delito que le ha llevado a sentarse hoy delante del juez.
Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024?
No, no lo he hecho llegar.
No he hecho llegar. Señor García Ortiz, ¿se ratifica usted en la declaración que prestó ante el instructor, el día 29 de enero de 2025?
Sí, me ratifico.
Ninguna pregunta más.
Le acusan de revelación de secretos por presuntamente haber filtrado conversaciones privadas de un ciudadano particular. Ese ciudadano es Alberto González Amador, que es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿En qué consiste la filtración? Pues corresponde a una negociación entre el abogado de González Amador y Hacienda. Esa conversación buscaba un pacto de conformidad para no ir a juicio por unos presuntos delitos fiscales. Bueno, la realidad es que esa filtración se produjo y este juicio va a servir para saber si el fiscal general del Estado cometió ese delito, si él fue el que filtró directamente esas informaciones. Aquí en las puertas del Supremo, en el que estamos haciendo la tarde, puedo deciros que la expectación es máxima. Ha sido un día intenso, que ha empezado con la declaración de 12 testigos, los 12 agentes de la UCO que investigaron a Álvaro García Ortiz. Ellos han confirmado que el fiscal general del Estado borró su teléfono móvil, que no fue un accidente, que lo borró intencionadamente, que borró sus WhatsApp y también sus correos electrónicos, por lo que es imposible obtener pruebas sobre sus movimientos y conversaciones de esos días. La decisión final la tendrá que tomar el juez después de escuchar la declaración hoy de Álvaro García Ortiz. Ahora mismo te explicamos cómo llegamos a este punto, cómo llega el fiscal general del Estado a sentarse en el banquillo, pero vamos a ver cómo va esa declaración, qué es lo que está pasando en el interior del Tribunal Supremo. Siguiendo la sesión está la jefa de tribunales de COPE, que es Patricia Rossetti. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Cuéntanos, pues, Patrick, ¿qué está pasando ahora mismo?
Pues mira, parece que está a punto de terminar porque escuchábamos ese corte de tan solo 20 segundos que ha sido el interrogatorio de Ángeles Sánchez Conde, la número 2 de la Fiscalía, y desde entonces responde a la Abogacía del Estado, a José Ignacio Ocio, que está respondiendo ya desde hace casi más de una hora, desde las 4 y 12, que sería cuando empezó a lo mejor esta parte del interrogatorio, y hace unos instantes ha dicho el abogado del Estado que, bueno, ya casi para concluir, con lo cual debe estar terminando y no sabemos si el tribunal le hará alguna pregunta, porque él ha dicho que iba a responder a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y al tribunal. Y si hay alguna pregunta que quieran hacer las acusaciones a través del tribunal, pues también a lo mejor la responde. Pues están haciendo un desarrollo pormenorizado de todo lo que ha ocurrido con el correo, que ha negado haberlo filtrado él, como acabamos de escuchar en las preguntas de la teniente fiscal. Hace unos instantes hablaba de su Gmail, que decía que él lo utiliza, bueno, pues porque es suyo, que tiene libertad para utilizar el correo que quiere, y porque desde el teléfono móvil es mucho más fácil utilizar el Gmail que el Outlook. Sobre el borrado, pues él dice que borra habitualmente, a lo mejor una vez al mes, sobre todo los WhatsApps, porque tiene mucha información confidencial, mucha información delicada, y bueno, pues lo borra porque aparte se le acumulan muchísimos datos.
¿Virus o datos?
Sí, datos, bueno, de más informaciones, porque también tiene cuestiones privadas, cuestiones familiares, cuestiones personales, y que él borra asiduamente. Ha dicho que ya lleva como 5 teléfonos móviles y no los ha devuelto nunca. Ha explicado que no los devuelve porque cuando la primera vez, que se acaba de terminar en este momento el interrogatorio a García Ortiz. Dice que él... A ver, bueno, pues que estaba hablando el tribunal y estaba intentando ver qué estaba diciendo el presidente. Él, sobre el borrado y sobre el no entregar los teléfonos móviles, dice que la primera vez que se le rompió uno, cuando fue a recoger otro, era uno reciclado, y como tienen tanta información delicada a todos los fiscales, dijo que no le parecía normal poder coger otro teléfono que haya podido tener otro fiscal, y que necesitaba que estuviesen borrados, y es lo que deja como si viniesen de fábrica, pero no los devuelve. Y como te digo, hace unos instantes que ha terminado su interrogatorio. Ahora, bueno, veo que las acusaciones están preguntando algo, pero no te puedo decir que están preguntando exactamente. Eso te lo puedo contar después.
Vale, pues Patricia, te dejamos ahí para que sigas todo lo que está pasando en esta sesión. Claro, no sabemos cuándo va a terminar, ¿no?
Pues no creo que mucho tiempo. Si ya ha terminado el interrogatorio de él, luego, bueno, quedan las conclusiones y quedan los informes que están previstos para mañana. Pero no se hará en este momento. Está el abogado de González Amador haciendo alguna pregunta o alguna cuestión que le está preguntando al tribunal.
Pues lo que está pasando en directo nos lo acaba de contar en el Tribunal Supremo Patricia Rossetti. Patricia, gracias.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Y decíamos hace un momento, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Al fiscal general del Estado se le acusa de revelación de secretos.
Claro, todo empieza con una noticia que salta a los medios. Se filtra un correo electrónico del abogado de González Amador, que es el novio de Ayuso, en el que admitía delitos fiscales, tú lo has dicho, y proponía un pacto de conformidad para evitar un juicio. El destinatario del correo es el fiscal Julián Salto. Bueno, ese correo se filtra a la prensa, acaba publicado en los medios y todo el mundo conoce los líos fiscales del novio de Ayuso. Y la UCO cree que el fiscal general del Estado tuvo una participación preeminente, así lo dice en su informe. En esta filtración se sospecha que él, Álvaro García Ortiz, es quien estaría detrás de todo esto.
Es curioso cómo sucede todo, porque al fiscal Salto le piden que comparta esos correos que le había enviado el abogado del novio de Ayuso mientras estaba en un partido de fútbol.
Sí, es la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la que llama a Julián Salto en medio de un partido del Atleti en Champions.
Va el Atlético, va Memphis, resopla, preparado, va a chutar, chuta.
El fiscal Salto estaba disfrutando en el Metropolitano y le pide que le mande a su correo personal, le pide Pilar Rodríguez que le envíe a su correo personal esos mensajes sobre los delitos fiscales del novio de Ayuso. Él le pregunta si puede ser después del partido y ella le dice que no, que tiene que ser ahora. Salto busca los correos, los comparte y esa misma noche varios medios de comunicación ya se hacen eco de la noticia. Esto es lo que pasa. Al día siguiente publican varios extractos de estos correos electrónicos en los que se admitían estas irregularidades, esos delitos de la pareja de Ayuso, supuestos delitos.
Estamos hablando de los días 13 y 14 de marzo del año pasado, además de esta filtración, y unos meses después, en enero de este 2025, el Supremo le cita a declarar como investigado.
Sí, claro, esto ya era histórico. En la fase de instrucción, Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, niega la filtración delante del juez y defiende el borrado que hizo de su correo electrónico y también el cambio de ese teléfono móvil. Dice que lo hizo por motivos de seguridad, lo que hemos seguido escuchando hasta ahora, motivos de seguridad relacionados con el puesto que ocupa. La UCO de la Guardia Civil consideró estos movimientos poco oportunos porque dificultan esta investigación sobre la revelación de secretos, y es precisamente lo que han vuelto a ratificar estos 12 testigos, estos 12 agentes de la UCO hoy.
Pues así llegamos hasta esta fecha, hasta este 12 de noviembre, día en el que el fiscal general del Estado ha declarado ante el tribunal como acusado. El juicio, como hemos dicho también, terminará mañana 13 de noviembre y la última palabra la tendrá el juez. Irra, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Rosa Rosado, que estamos hablando con los oyentes de un poquito de nostalgia.
Sí,
¿eh?
Sí.
¿Qué recuerdan especialmente de esa época de la EGB, de la infancia?
De esos momentos en los que fuimos felices con muy poco y sobre todo con pisar la calle, Pilar.
Hola, gente, los que somos de EGB, creo que antes éramos felices saliendo a jugar a la calle con nuestros amigos, a la goma que llamábamos, a las escajas, a jugar con la bici, a estar en la calle definitivamente y a disfrutar con los amigos y a comprarte una bolsa de pipas y un chicle y estar tan a gusto. Gracias, buena tarde.
Y tanto que sienta que no hemos comido bolsas de pipas en la plaza del pueblo, al menos yo, con las amigas, porque conservar las amigas de aquella época, eso
es un tesoro.
Eso es lo mejor.
Hola, buenas tardes, gente. Ahí habéis dado en la clave. Yo soy de la EGB. A mí me encantaba todo. Yo es que cada vez que me acuerdo de aquello, de hecho todavía tengo un grupo de amigas con las compañeras de EGB del colegio. Y nada, hemos ido a ver una exposición que hay por ahí. Yo fui a la EGB. Me encantaba todo. Las carpetas, yo las tenía todas forradas. Los bolis tenía de todos los colores. Bueno, una pasada. Así que nada, estupenda época. Besito.
Pues de esa época estamos hablando con qué pequeñas cosas eras feliz en aquel momento de la EGB en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Bueno, pues te digo una cosa, vete a la Mutua. Porque si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Extremadura se convierte de nuevo en un escenario de una pugna donde cada voto inclina una balanza. Esa fecha va a ser todo un experimento en clave nacional porque marcará el rumbo político de la región y demás sitios, seguro.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. ¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un aspirador de escoba Dyson V12 Detect a 479 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
tiri. Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el divorcio te separe de tus hijos. Di no a que te echen del trabajo sin pagarte lo que te corresponde. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogado siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Estos de Movistar la han vuelto a liar.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar, como la aspiradora Dyson V15 de Tecta Absolut, desde 10 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
En mi vida he visto nada igual.
Los juguetes más buscados ya están en marcha.
Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre.
Adelántate.
Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby,
la taquilla secreta de Kitty Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ahora 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre.
En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues en un día de tanta actualidad vamos a desengrasar un poquito, o no, porque con él nunca se sabe. El caso es que ya hasta aquí llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, eso quisiera yo, desengrasarme.
¿Cómo llevas la dieta?
Bueno, pues no he empezado.
Ah, muy bien, así vas a tardar un poquito en perder esos kilitos de más.
Es que el nutricionista le está costando hacer la dieta. Yo no sé
por
si
dónde
está
empezar,
haciendo
claro.
Al óleo, claro, o qué. Pero desde aquí un llamamiento. Roman, por favor.
Ponte la pila, Roman.
Que estoy ya, que aparte como cada día parece que va a ser el último para que me ponga la dieta, ya. Pues me estoy poniendo como el tenaz.
Lo que pasa que...
Entonces, del peso que me cogió el sábado.
Ya.
Al que cuando empiece la dieta...
Pero igual, Jimeno, ¿no es mejor ya empezar en enero? Porque vas a empezar
bueno,
la dieta.
Sí,
igual escucha, ahora en diciembre nada. Y te vas a poner ciego en Navidad.
No.
Que entonces, lo sabemos todos.
Entonces ya soy como una mesa camilla. No, entro por la puerta, Pilar. Ya. Que no.
Roman, ponte las pilas con la dieta, haz el favor.
Pero dejamos de hablar de mí, que hoy tengo una labor muy importante.
Venga.
Está España entera preocupadísima por los reyes de España en China. Están allí los reyes intentando pues tener buen ro con el... es un término diplomático que tenemos los expertos, tener buen ro con lo que es el presidente
buen ro
de China.
Es buen rollo, me imagino, claro.
Ay, perdón.
Pues se puede decir... Ay, que se me ahoga, Jimeno.
Que me emociono.
Se puede decir también buen rollito.
Buen rollito.
De primavera.
Es impresionante esto. Bueno, yo he sentido la llamada de mi país, de la Unión Europea, y yo voy a hacer... que los chinos nos quieran mucho.
Venga.
¿Y cómo lo voy a hacer? Enchinando España.
Qué bonita música.
Primera...
A mí esto me ambienta.
Sí,
estoy
¿verdad?
Ya en Pekín.
Ya estás en Pekín. ¿En Pekín para qué?
En Pekín Comité.
Medida número uno. Cambiar el nombre a los bazares. Nadie podrá decir a partir de ahora me voy al chino. Tendrás que decir... me bajo al normal. Medida número dos. Se prohíben las marcas originales. En vez de Adidas serán Avivas. En vez de Sony PlayStation será Sonia PlayStation.
Sonia, excelente.
En vez de Hugo Boss, Hugo Silva.
Que nos gusta más.
No existirá Gucci, existirá Chuchi. Y en vez de Carolina Herrera, Carlos Herrera.
Eso.
Medida número 3, la reforma laboral. Aquí andamos que si trabajar 4 días, que si 35 horas. Principal medida, las empresas no tendrán puertas. No, no se va a cerrar nunca.
Ay, Dios mío, estaba aquí lentita.
Es una cosa que yo nunca he entendido de la cadena COPE, ¿por qué tenemos puertas?
Eso es.
¿Por qué tenemos puertas si aquí no se cierra? Si son 24 horas.
Claro, los medios de comunicación no echamos el cierre, porque por la noche también se trabaja. ¿Sabes por qué tenemos puerta? Porque había que instalar el torno que tanto te gusta.
Qué
el
guay,
de las luces,
torno,
que hace mucho que no citas el torno en esta sección. Ay, un día tenemos que hacer el ranking con Alberto
desde
en la puerta
torno,
desde el torno.
La radio fuera del estudio, ¿verdad?
Eso es.
Estamos enchinando España y para eso, medida número 4, el estado de ánimo. Nadie puede estar ni muy contento ni muy triste. Sensación agridulce. Medidas geográficas. La parte oeste de nuestro país desaparecerá, porque para los chinos todo está al fondo a la derecha.
Así solucionado, así de sencillo.
Medida número 6 para enchinar España. Todo el mundo tiene una tienda. Es obligatorio que todo el mundo tenga este tipo de tiendas y que te atienda mientras mira una serie en un ordenador portátil.
En una pantalla pequeñita.
Eso,
todos tienen como un monitor pequeñito.
Y viendo la serie mientras habla a gritos con alguien por los auriculares.
Eso
¿de acuerdo?
Es. Y mientras controla que nadie se lleve nada de...
Todo,
del local,
tienen control
del
absoluto.
Totalmente. Tienen un radar.
Es increíble.
Tienen una capacidad superior a la nuestra.
Absolutamente. Estamos enchilando España. Medida número 7, los jubilados.
¿Ya no van a haber obras o qué?
Los jubilados volverán a ver obras, pero no les va a dar tiempo a criticarlas porque los chinos se hacen rascacielos en media hora. Rapidito.
No van a dar abasto.
Un comentario. Pues muy bien, hecho.
Vamos al siguiente.
Medida número 8, productividad. Para un chino, y estamos enchinando España, lo que no es productivo ha de ser eliminado. Se termina, por tanto, con las diputaciones, el Senado, el que toca el triángulo en una orquesta, que es de mis favoritas, y está prohibido absolutamente la tos improductiva.
Hasta la tos tiene que ser productiva.
Que es que nos tienen que escuchar en China, que es que tenemos que llevarnos bien con ellos.
Eso es, que van a ser los dueños del mundo. Bueno, ya...
Medida
lo son.
Por eso tenemos que hacerle la rosca. Medida número 9. Los Goya. La gala de los Goya se llamará Premios Confucio. La presentará el chino Cudeiro. Y siempre se darán los premios a los mismos. Mejor actor, el chino Darín.
Claro.
Premio honorífico a Bruce Lee. Y premio a toda una carrera como actor de reparto.
¿A quién?
A Jackie Chan.
Eso sí que repartía, ¿eh?
Medida número 10. Las campanadas. Se celebrarán con su calendario a su manera. El año nuevo chino cae en día de la luna nueva, más próximo al día equidistante entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera del hemisferio norte.
O sea, que nos olvidamos del 31 de diciembre.
Totalmente.
Nos olvidamos.
A ver cómo cae esto. No va a estar Ramonchu.
No.
No va a estar Ramonchu. No va a estar Broncano. No va a estar nadie que conozcamos, porque el gobierno chino ha decidido que tomaremos las uvas con la Monchu.
La Monchu.
La
Ya, en lugar de Ramoncho, la Moncho, vale. ¿Y qué vamos a tomar en lugar de uvas?
En Nochevieja a nosotros nos da por cantar flamenco, pero no se puede decir a Ricky Town. Se dirá en tal caso Chinatown. ¡Chinatown! Y no se puede decir Arsa Quillo.
No, tampoco.
Se tiene que decir Arsa Kim Jong. Y yo creo que si con esto China no está contenta, yo ya, la verdad es que no sé.
No sabe qué hacer. Jimeno, aquí, ha estado esta tarde enchinando España y contribuyendo a que las relaciones con el país, con China, pues sean mucho mejores que ahora que están los reyes de visita oficial precisamente allí. Jimeno, menos mal que te tenemos también como diplomático, porque si no, no sé qué sería de este país.
Jimeno.
Jimeno.
Habla con propiedad.
Gracias, Jimen. Oh,
de nada, Pilal.
Te voy a leer varios titulares de los últimos días. Todos se refieren a incidentes graves entre policías y narcos o caídas de organizaciones criminales enteras. Todas han ocurrido en España. Un policía herido por disparos en Sevilla en una refriega que pudo incluso ser peor. Un narco abatido en Toledo en una operación que continúa abierta. Y el tercer titular, la Costa del Sol se convierte en el epicentro de la lucha contra el narcotráfico. El mes de octubre se cerró con 7 organizaciones criminales desmanteladas y 55 detenidos de varias nacionalidades. ¿Qué está pasando? ¿Está creciendo el poder de los narcos? ¿Son más violentos? ¿De qué países llegan? Porque hablan de que los franceses son los reyes de las rutas por carretera, pero también señalan que los sicarios vienen ordenados desde Suecia. ¿Cómo son capaces de acceder a armas de guerra? Son muchas, muchas las preguntas que nos hacemos. Y para contestar a ellas está con nosotros el jefe de Interior de COPE, que es Juan Baño. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Juan, vamos a empezar por lo último. El policía herido en Sevilla y el narco abatido en Toledo. ¿Qué se sabe de esto? ¿Hay detenciones?
Bueno, lo más importante es saber cómo está ese policía, efectivamente, que eso fue un herido grave, pero eso podría haber sido una escabechina. Ya había 5 policías. Esto podría haber terminado incluso mucho peor que terminó Barbate, lamentablemente, con la muerte de aquellos 2 guardias civiles, recuerda. Pues ahí tenemos un herido que, lo que me dicen hace unos minutos un compañero suyo, es que está mejor. Bueno, pues gracias a Dios, este hombre ha salvado la vida, pero aquello fue muy duro, lo que se vivió ese día allí, el pasado fin de semana, en Isla Mayor, en Sevilla. Una respuesta contundente, terrible, con armas de guerra, con un Kalashnikov sobre un trípode en la parte posterior de una pick-up, al estilo mexicano, me decían, intentando arrasar con todo lo que tenía a su alcance. Y desde luego la respuesta policial no podía estar a la altura, porque no tenían ni medios ni forma de poder responder a semejante agresión.
Y todo esto, Juan, cuando acabamos un mes de octubre especialmente complicado. En la Costa del Sol han caído 7 organizaciones criminales en solo un mes, 55 detenidos de varios países, armas de fuego, vehículos, 9 toneladas de droga. ¿Qué está pasando, Juan, allí en la Costa del Sol, en Málaga?
Pues mira, me lo decía alguien de que sabe de este tema. Pues que en este momento se pueden estar moviendo en ese punto de España, Pilar, en torno a 80, 90, hasta un centenar de organizaciones criminales internacionales. Quien quiere ser alguien en ese mundo del crimen internacional sabe que tiene que estar en Málaga o en Marbella, así de claro me lo dicen. Este tipo de fenómenos siempre tienen causas multifactoriales. La primera es que estamos donde estamos, es la Costa del Sol, el sur de España, situación geoestratégica, a un paso tenemos Marruecos, es el gran mercado, ya sabemos, del cannabis para todo el continente, Algeciras, que es la puerta de entrada a Europa, y Gibraltar, con sus, digamos, singularidades fiscales y geoestratégicas que le hacen una perita en dulce para lo bueno, pero evidentemente también para lo malo. Mira, hay una auténtica comunidad del crimen, Pilar, en ese punto, franceses, británicos, holandeses, suecos, últimamente daneses, noruegos, finlandeses.
Esto es como la ONU ahora mismo,
¿no?
¿Eh?
No falta nadie.
De todas las nacionalidades.
No falta nadie, lamentablemente es así, sí.
Y entre ellos también los franceses, porque hay tanta presencia de franceses.
Pero es que a los franceses les gusta la playa española, pero sobre todo les gusta el crimen también, cometerlo aquí. Y te voy a decir algo que igual suena un poco como a provocación. Me decía alguien que se dedica a esto, que investigar a los franceses es siempre muy divertido. Yo diría que más bien entretenido. Y es que le dan a todo, muy dados, y fíjate a lo que le dan. Secuestros, homicidios, armas. Siempre decimos eso de que España es tierra de paso de la droga que va a Europa. Pues es que lo mismo ocurre con Francia. De ahí que las mayores redes de narcorruta sean sobre todo francesas. Ellos son los inventores de una cosa que se le llaman el go fast, el ir rápido, ¿no? Coche de gran cilindrada, 600, 700 caballos, como un tanque, me dicen. Matrículas falsas que van cambiando por el camino, velocidades extremas, cruzan Europa, en un solo día van de Algeciras, Alemania, Bélgica, con 700 o 1000 kilos de hachís dentro. Y hasta con un, fíjate, hasta un copiloto que se baja a repostar en la gasolinera para no perder tiempo. Es como una carrera de Fórmula 1, al volante un francés muy joven, 5 o 6 latas de, hay que decirlo así, de Red Bull, que cobra 6.000, 10.000 euros por viaje. Una de las 7 organizaciones desarticuladas estos días en Málaga, en la operación Chef, con 6 detenidos, iba de esto. Pero no solo hablamos de franceses, no te pierdas de vista a los suecos, por ejemplo, ¿sabes?
Juan Baño, gracias, compañero.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, pues ya lo hemos escuchado, detenidos de diferentes países, armas de guerra, policías heridos. ¿Qué se puede hacer ante esta realidad? Pues es una respuesta que depende de Europa en general, no solamente de España, porque nosotros somos una de las puertas de entrada al continente. Precisamente esta misma semana hemos conocido las propuestas del Parlamento Europeo para mejorar nuestra seguridad. Esto llega después de que un grupo de eurodiputados visitase la zona del Estrecho. Nos han dado un tirón de orejas. Necesitamos una policía en condiciones de enfrentarse a esta amenaza y ahora mismo dicen que no la tenemos. David Gutiérrez es policía perteneciente a la Confederación Española de Policía. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y muchas gracias por invitarnos al programa.
David, tú has sido uno de los motores de esta iniciativa europea, esta iniciativa que pretende reforzar a la policía en estas zonas complicadas. ¿Qué es lo que proponen desde Europa tras conocer la realidad de la criminalidad en nuestro país?
Pues para contextualizarlo brevemente, me gustaría explicar que desde la Confederación Española de Policía propusimos al Parlamento Europeo dos iniciativas. La primera, que se nos declarase profesión de riesgo a escala europea y también que se nos, bueno, que se tipificasen las agresiones contra policías como eurodelitos para que estuvieran más penadas y para que estos delincuentes y estos criminales no actúen a sus anchas con esa sensación de impunidad cuando usan la violencia contra nosotros. Esa misión de investigación que vino a España vino a verificar si verdaderamente eran necesarias estas iniciativas y las conclusiones de este informe son categóricas y contundentes. Sí, apoyan radicalmente la iniciativa de la Confederación Española de Policía, quieren y ordenan a las instituciones europeas legislativas, al Consejo y a la Comisión, que legislen como eurodelitos las agresiones contra policías, que nos declaren mediante directiva profesión de riesgo. Y esas son las principales iniciativas que se están llevando a cabo, aunque este informe también ha revelado pues unas críticas muy duras a la gestión del gobierno de Sánchez y al ministro Marlaska en el ámbito de la seguridad.
Nos ha contado Juan Maño ahora mismo pues cómo está, por ejemplo, la Costa del Sol, ¿no? Nos ha contado enfrentamientos que cada vez son más duros, más desproporcionados, más violentos. La verdad que, David, todo esto da un poco de vértigo. Si no tomamos medidas, ¿ante qué escenario nos podemos encontrar?
Pues, Pilar, es muy preocupante no solo para los policías, sino también para los ciudadanos, que aumente la violencia de esta manera. Porque si los policías no estamos protegidos, ¿cómo podemos proteger a los demás? Y actualmente se está viendo, por lo que estaba comentando Juan, en este fin de semana han disparado con un arma de guerra a un compañero nuestro que se ha encontrado en estado crítico en un hospital, gracias a Dios está mejorando. Se ha recibido a tiros al GEO, otras organizaciones criminales también dedicadas al narcotráfico. A algunos compañeros de Policía Nacional en Madrid y en Toledo se les ha identificado fuera de servicio y se les ha dado una paliza brutal por ello.
David, ¿qué necesitaría ahora mismo la policía de manera urgente para sentirse más protegida, más segura?
Lo primero, que se aumenten las penas frente a las agresiones violentas contra los agentes. Y lo segundo, declararnos profesión de alto riesgo, porque claramente estamos enfrentando unas condiciones muy difíciles.
Pues David Gutiérrez, perteneciente a la Confederación Española de Policía. David, gracias por estar esta tarde con nosotros, muy amable.
Muchas gracias, Pilar, gracias a vosotros, buenas tardes.
Pues esta es la realidad de la lucha contra el narcotráfico en España, situación complicada, muy complicada, sobre todo en el sur de la península. El pasado mes de octubre se cerró con 7 organizaciones criminales desmanteladas en la Costa del Sol y 55 detenidos de diferentes países, franceses, suecos, entre ellos. Da vértigo y, de hecho, Europa nos ha pegado ya un tirón de orejas.
I'm
nostálgicos en esta tarde de miércoles, ¿eh, Rosa Rosado?
Pues si estamos hablando de nostalgia, queremos que nos cuentes con qué pequeñas cosas eras tú feliz en la época de la EGB. Y me pregunto qué objeto que tenías entonces te gustaría volver a tener. Si la carpeta con los ídolos, el boli de 10 colores, la goma Milán, ¿hay tanto?
Hola, buenas tardes, gente. Aquello para mí fue lo mejor. Mi primera comunión con el traje de monjita. Mis amigas de toda la vida, que aún las conservo.
Bueno, y la carpeta forrada con todos los recortes de Super Pop.
Esa goma de Milán que olía a nata, que daba unas ganas de pegarle un bocado. Bueno, había gente que se la comía. Y el boli de muchas minas, de color verde, de color rojo, azul, negro. Era chulísimo, podías escribir de los colores que quisieses. Yo creo que es de la mejor época de mi vida, el cole.
El cole.
Rosa, Rosa, mira lo que tengo en la mano.
¿Qué tienes? Hombre, mira, el boli de ¿cuántos colores tiene?
Cuatro colores.
Bueno, yo llegué a tener uno gordísimo de 10.
Hombre, el de 10 era la pera.
Era la pera.
Este es azul, verde, rojo y negro.
El clásico. Pero más bonito porque ahora tiene dos colores.
Sí, sí, sí.
Metalizados
es
abajo.
Metalizado, efectivamente.
Bonito, sí, sí, el de toda la vida. Bueno, ¿y tú con qué pequeñas cosas eras feliz en tu época de la EGB? Nos lo cuentas en el 607-1506-02.
Bueno, y esto también es muy evocador, ¿eh? Porque qué rico está el cochinillo de Segovia.
Bueno, Pilar, sí, porque el cochinillo de Segovia ya cuenta con el reconocimiento de indicación geográfica protegida. Un producto que representa la tradición, la calidad y el saber hacer de toda una tierra. Que es tierno, crujiente, único y con origen garantizado. Indicación geográfica protegida, cochinillo de Segovia. Orgullo de nuestra gastronomía y garantía europea de excelencia. Es un mensaje de la Junta de Castilla y León.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Hay ahorros que sin más, y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de tour mundial con Viajes al Corte Inglés.
¡Sin azúcar!
Disfruta sin azúcar.
Simón.
Disfruta Don Simón.
Descubre todos los sabores. Disfruta, Don Simón.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6:00, las 5:00 en Canarias.